RCN. Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Juanita Gobertus, Esperanza Andrade y Julián Quintana. Hay un proyecto del representante a la Cámara, Ricardo Ferro, y lo ha radicado para que la vacunación contra el coronavirus en Colombia sea de carácter obligatorio. Él además fue autor de la ley que avaló que la aplicación de la vacuna fuera gratuita. Ha dicho Ferro que una persona, es frase de Ricardo Ferro, una persona que no se vacuna es un asesino en potencia, eso ha llegado a decir Ricardo Ferro. La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, se opone a la vacunación obligatoria. Es un debate muy de fondo. Hay países donde hay muchas vacunas, pero gente que no se quiere vacunar, como es el caso de Estados Unidos. Hay países europeos en donde en estos momentos está surgiendo, hay cada vez más contagios. Alemania lleva 6 o 7 días batiendo los récords de nuevos contagios. Hay otros países como España, donde la vacunación empezó más lenta, pero en estos momentos más del 79% de la gente tiene las dos dosis y más del 81% tienen al menos una dosis, un país donde la gente sí se vacuna. ¿Debe en Colombia o debería ser obligatoria la vacunación? ¿Sí o no y por qué? Esperanza Andrade.
Bueno, Juan Carlos, yo comparto plenamente el proyecto. Debe haber obligatoriedad a los ciudadanos colombianos para que se vacunen. Es un hecho cierto que estamos atravesando el cuarto pico de la pandemia y que la única manera de poder disminuir las consecuencias del COVID sí es crear la inmunidad de rebaño, de manera que a mí me parece que es importante que todos los colombianos finalmente se hagan vacunar. Creo que es una camisa de fuerza, va a haber mucha discusión, polarización, pero personalmente creo que sí debe obligarse al ciudadano a que se vacune. La verdad es que estamos viendo en otros países del mundo cómo se vuelve a entrar a confinamiento. No queremos que eso suceda en el país, la economía se está reactivando y sería fatal que entráramos a un nuevo confinamiento. Y la manera de evitarlo precisamente es que sigamos cuidándonos, que sigamos siguiendo todas las medidas de bioseguridad, pero que además nos vacunemos para poder crear esa famosa inmunidad de rebaño. De manera que comparto, reitero, ese proyecto de ley y creo que es obligatorio que los colombianos nos vacunemos todos.
Clara López Obregón, ¿está de acuerdo con Esperanza Andrade?
No, yo tengo que decir que me parece que exigir...
Perdón, pero creo que la oímos un poco lejos, doctora Clara López. ¿Alguna cosa pasa con el teléfono?
¿Me escucha mejor ahora?
Ahora sí mejor, adelante.
No estoy de acuerdo con que la vacunación sea obligatoria. Fíjese usted que el decreto reciente expedido por la Presidencia de la República exigiendo el certificado de vacuna para actividades masivas y la entrada a restaurantes y discotecas ha aumentado sensiblemente la vacunación diaria. Hay días en que han llegado incluso a 400.000 nuevas vacunas. Entonces me parece que por el lado de los incentivos estamos mejor librados y la inmunidad de rebaño se consigue. Entiendo que con el 75-80% de la población vacunada y no con el 100%. Así es que me parece que no es necesario desde un punto de vista de salud pública y sí confronta muchas objeciones de conciencia de carácter religioso, que sería un absurdo ponerse ahora en los litigios y en las tutelas cuando está funcionando el incentivo y la pedagogía.
Julián Quintana, ¿cuál es su opinión? ¿Debería ser obligatoria la vacunación?
Este es un debate profundamente interesante, Juan Carlos, y yo creo que se tiene que hacer mención a la finalidad de la filosofía del Estado. En Colombia somos un Estado que se protege la dignidad humana, es decir, somos un Estado muy liberal. Entonces, los derechos individuales están incluso muchas veces por encima de los derechos de la sociedad. Diferentes las sociedades que protegen más la sociedad que el individuo. Y yo creo que de este análisis parte la respuesta. Si nosotros somos un Estado muy liberal, pues entonces vamos a proteger la decisión de aquella persona que no quiere colocarse la vacuna. ¿Por qué? porque es su dignidad, es la protección de ese derecho y nadie lo podría obligar. Es lo que pasa con el tema de las personas que no quieren entrar a programas de rehabilitación cuando son drogadictos. Nadie los puede obligar, a pesar de que puede ser un peligro para la sociedad en un estado así. Pero también hay decisiones bien interesantes de la Corte. Cuando se habla, por ejemplo, del cinturón de seguridad, que también se debatió jurídicamente y decía, ¿por qué me tengo que poner el cinturón de seguridad si yo me quiero morir y me quiero salir del carro? ¿Y qué dijo la Corte? No, señor. Usted se lo tiene que poner porque eventualmente puede ser un peligro para otro conductor. No por usted, sino por los demás. Entonces yo creo que este proyecto de ley se tiene que centrar en si realmente la persona que no se vacuna termina siendo un peligro o no para los demás. Si se da la razón a ese criterio que estoy esbozando, que creo que es el correcto, ya es mi opinión, seguramente se podría pensar desde el punto de vista constitucional y como lo ha desarrollado la propia Corte, que siendo una persona un peligro potencial para otra y poniendo en riesgo la vida de los demás, se podría generar un esquema donde la vacunación sea obligatoria, muy por encima incluso de la misma filosofía que tiene el Estado con referencia a los derechos fundamentales. Pero es un debate que podría dar horas y horas para hablar, y yo creo que a la final esto seguramente va a llegar a alguna corte, porque es una decisión que no es fácil de tomar, y sobre todo en un Estado como el colombiano.
Juanita Gobertus, ¿debería ser obligatoria la vacunación?
No, Juan Carlos, yo no creo que deba ser obligatoria, pero quisiera empezar por un contexto, y es, sin duda es fundamental que todos los colombianos y colombianas nos vacunemos, eso nos protege y nos cuida a todos, a la gente que nos está oyendo, que le falte todavía vacunarse, o que le falte la segunda dosis, o que no haya hecho ya las sesiones para su refuerzo, es muy importante que lo hagan. Recientemente me explicaban incluso que antes de estas medidas de empezar a exigir el certificado de vacunación habíamos caído realmente muy bajo en el ritmo diario de vacunación, incluso bajo el riesgo de que en enero varias de las vacunas que Colombia compró, que tenemos en este momento, en enero se vencerían, cosa que sería dramática, semejante esfuerzo que hizo Colombia y resulta que ahora se nos estarían venciendo. Por fortuna, y como Clara lo explica con razón, gracias a medidas que yo comparto plenamente, que es exigir, por supuesto hay que dar las garantías de que el certificado sí esté registrado, ha habido algunas quejas de mi vacuna, de cómo no estaba funcionando, pero digamos, corregidos esos errores, exigir el certificado de vacunación para acceso a bienes y servicios públicos esenciales como transporte, como ir al mercado, o temas de eventos masivos, o para que el personal de salud o cuidadores tengan que estar vacunados. Ahí estoy totalmente de acuerdo, y gracias a eso volvimos a un pico más o menos de 350,000 vacunados diarios, lo cual nos puede llevar efectivamente a los estándares de vacunación que necesitamos. ¿Por qué entonces creo que no es bueno que sea obligatoria? Primero, porque lo que se ha mostrado en varios países donde hay comunidades antivacunas es que la obligatoriedad lo que hace es radicalizar más a esas poblaciones. Colombia no tiene ese caso, tenemos el 20% según las encuestas de personas que están desinteresadas en la vacunación, que ni sí ni no, el porcentaje de antivacunas es muy inferior, pero a esas personas hay que persuadirlas, hacer pedagogía, explicar por qué es tan importante, desmitificar todas estas ideas de posibles riesgos que generaría, que en la práctica no son ciertos. Lo segundo es que no existe un solo país occidental democrático que esté implementando una obligación general de vacunas, pero sobre todo, y el más importante, es que yo no me imagino cuál es la logística de esto. O sea, no tienen ya suficientes tareas los policías. Tenemos el bajito pie de fuerza que tenemos y ahora resulta que uno va a tener en la calle policías parándolo a uno a pedirle el certificado de vacunación. Quiero imaginarme los incentivos de corrupción y de drama, de abusos que se presentarían por cuenta de esa logística. Y termino con esto, yo creo además que es un proyecto de ley francamente inconstitucional, porque además en las vacunas aún no han terminado todo su proceso de aprobación en Colombia. Estamos en una fase experimental aprobada por la pandemia. Exigir el imponer una vacuna que además no ha culminado su proceso de aprobación médica total, yo francamente creo que sería inconstitucional.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Ha presentado el ministro... Adelante, senador.
Juan Carlos, yo quisiera que usted me permitiera hacer esta interpelación.
En esta, por supuesto.
En esta institución nacional garantista de los derechos humanos, por supuesto que, como lo dije, va a haber mucha discusión sobre el tema. pero aquí hay que priorizar la salud pública y la salud de los colombianos y la salud del mundo. Cuando uno mira las cifras, Juan Carlos, Juanita, Clara y el doctor Quintana, encontramos que el total de dosis aplicadas son 52.332.683 y solamente los esquemas completos son de 23 millones, es decir, de la mitad. Estamos poniendo en riesgo, reitero, la salud pública de los colombianos, y es más importante, por supuesto, que el derecho que yo tenga a la libertad. No comparto que con pedagogía la gente vaya a vacunarse. Debe exigirse, Juan Carlos y oyentes, que sí se presente el carnet. La gente que no se ha querido vacunar es porque finalmente le tiene temor a la vacuna, pero estamos expuestos, los que estamos vacunados, a compartir con los que no lo han hecho y a que puedan expandir el virus. Así que reitero que en esta Corte Constitucional, que es tan garantista, pues va a haber mucha discusión en el tema, pero sí creemos que debemos cuidar la salud de los colombianos. Gracias, Juan Carlos.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. El Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, ha radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana. Recordemos que la inseguridad es uno de los problemas más graves en Colombia, según todas las encuestas. Bueno, basta salir a la calle para que uno se dé cuenta. El asunto es que el proyecto ha sido trabajado también con el Ministerio de Defensa y de la misma manera con el Ministerio del Interior. Lo que dice la información del periódico El Tiempo aquí es que busca fortalecer los instrumentos jurídicos para la persecución de los delincuentes y que contempla reformas a los códigos penal, de procedimiento penal y al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es el Código de Policía. Bien, en esencia, ¿en qué consiste el asunto? Pues que habrá algunas medidas para luchar contra la reincidencia, que introduce en el Código Penal como circunstancia de agravación que el sentenciado haya sido condenado previamente por otros delitos, como delitos dolosos, dentro de los 5 años anteriores a que haya cometido esta última infracción. Fuera de eso, se pretende aumentar las penas para el delito de homicidio si se comete, por ejemplo, contra un miembro de la fuerza pública, y también se crea un nuevo delito, el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, y demás. Aquí la pregunta es, ¿sirve este proyecto de ley para reducir la inseguridad ciudadana o va a pasar como ha ocurrido tantas veces en Colombia en los últimos, 250 años o posiblemente más, que lo que hacemos siempre es aumentar las penas pero que no capturan a nadie? Doctora Clara López Obregón.
Mire, eso es pura demagogia de política criminal. Todo el mundo sabe que luchar contra la inseguridad es un tema muy complejo, una combinación de políticas sociales para tenderle la mano a la conflictividad social y una contundencia muy fuerte de la aplicación de la ley en materia de delitos y de tráfico, de estupefacientes y demás. Entonces, votarle otra ley y votarle más aumentos de penas es tratar de aparentar que se está haciendo algo, y lo que se está verdaderamente escondiendo es la ineficacia de la labor policial y la ineficacia de la política social. Entonces me parece que haríamos mucho mejor en ser francos, menos hipócritas sobre el tema y dedicarnos a recuperar ese concepto de atender la exclusión, especialmente de los jóvenes que no estudian ni trabajan, darles las oportunidades a través de empleo público, de becas para que puedan estudiar, en fin, tenderles la mano para que no caigan en las redes delincuenciales. Eso ayuda muchísimo. Cuando yo estuve de secretaria de gobierno, adelantamos un trabajo muy importante en la zona de Ciudad Bolívar y desmantelamos algo así como 30 o 40 de esos pequeños grupos delincuenciales de jovencitos, y la inseguridad se dio. Entonces, miremoslo desde las dos ópticas, y bueno, si quieren seguir legislando y echándole papel, eso no va a resolver nada. Lo que va a resolver es la política pública bien aplicada.
Julián Quintana, ¿coincide con esa tesis?
Parcialmente, yo creo que se equivoca el gobierno, el ministerio, pensar que con una expectativa de aumento de penas, pues los delitos van a desaparecer. yo creo que no solamente en Colombia, sino la historia, en el mundo. Se ha probado que el punitismo punitivo pues no sirve absolutamente nada. El derecho penal no puede resolver todos los problemas de la sociedad. Yo coincido con la doctora Clara que uno tiene que enfocarse sobre todo en las políticas sociales, que realmente produzcan, más que el tema de trabajo, empleo, más políticas es de prevención del delito, o sea, sin decir que las primeras no sean importantes. Pero cuando hay más políticas de prevención del delito, pues uno apela a menos el derecho penal. Y lo que tenemos aquí es que no tenemos políticas de prevención del delito. Por ejemplo, el estudio del crimen organizado, de cuáles son esas organizaciones que están vandalizando entidades públicas, que están quemando bienes privados. No tenemos un panorama ideal para poder hacer, digamos que, una lucha preventiva frente a esos fenómenos que me parece mi más importante prevenir que tener a los lamentables hechos, y es que tener policías heridos o policías asesinados o manifestantes que no tienen nada que ver con los hechos de violencia generados por vándalos. Es decir, la política tiene que residir en la prevención, el derecho penal nunca será la solución. Y también el debate que decía Juan Carlos sobre la reincidencia. Y yo creo que constitucionalmente pues es algo que realmente no tiene cabida en nuestra legislación, porque es que aquí las penas siempre van a mirar hacia el futuro, es decir, se aplica una pena para que la persona no vuelva a delinquir, pero mirar hacia atrás y condenar a una persona o subirle una pena porque tuvo o no tuvo un delito, mire ustedes que atentan incluso con la misma lógica del sistema, es la resocialización. ¿Quién va entonces a querer contratar a un señor que ha sido condenado y que tiene un estigma y un rótulo porque fue delincuente? Entonces, eso iría en contrariamente con la esencia del mismo Código Penal, con la esencia de la Constitución, y lo más importante, no arreglaría el problema. En mi concepto, creo que esto no va a ser una solución ni a corto ni a largo plazo, y sin duda alguna, la falta de una política criminal en la prevención creo que es lo que no tiene nuestro país, creo que lo que no tiene Bogotá. Y si no identificamos esos factores de riesgo de manera anticipada, pues va a ser muy difícil que logremos mitigar la delincuencia organizada en este caso.
Juanita Goberto, ¿sirve ese proyecto de ley para combatir la inseguridad ciudadana que ha presentado el ministro de Justicia?
No, desafortunadamente yo creo que esa no es la respuesta. Nosotros batallamos constantemente en el Congreso, incluso en contra de conceptos del Consejo de Política Criminal del que hago parte, porque claro, la respuesta facilista a la inseguridad es decir, aumenten penas, incrementen factores de mayor punibilidad, creen nuevos delitos. La realidad es que hoy nos ha mostrado que lo que puede temer un delincuente no es la existencia del delito o la existencia de la pena, es la efectividad del proceso. Con estándares de impunidad en varios de los delitos del 80 al 90%, yo no soy capaz de convencer a la ciudadanía de que hay un temor real de que efectivamente va a ser perseguido e incluso condenado, pues la realidad es que puede aumentar lo que quiera de penas, que ahí no hay un efecto disuasivo, y eso es, digamos, lo que han mostrado los estudios. Por eso la cadena perpetua era un absurdo, porque una pena más alta, si no tengo efectividad en procesar, nunca iba a generar una disuasión real, además de ser inconstitucional, como en su momento advertimos en el Congreso. Entonces, lo primero es decir, yo creo que sí es un proyecto, y ahí coincido con Clara, con Julián, que es un proyecto de populismo punitivo. Creo que desafortunadamente cae en ese mismo error. Hay varios temas que además me preocupa su constitucionalidad. Flexibilizan el traslado por protección, que es una medida del Código de Policía que fue ampliamente criticada durante el paro nacional, muchísimas limitaciones al derecho de habeas corpus, a la garantía de que cuando una persona la capturan inmediatamente se activan todos sus derechos de defensa judicial, y que lo que hace ese mecanismo de traslado de protección es alargar esos tiempos en los cuales un ciudadano está, digamos, a órdenes del Estado, sin que haya unas reglas claras para su proceso de judicialización. Yo creo que ahí hay riesgos de constitucionalidad. Me preocupa también la justificación de la legítima defensa. Hoy el ministro decía que el mensaje es que no, ahora la gente va a poder defenderse si le van a hacer cualquier cosa. Yo creo que eso manda un mensaje de justicia en mano propia que en nada ayuda a una convivencia pacífica, a lo que deberíamos estar apuntándole, que es a desarmar a la ciudadanía, a que la gente no crea pues que lo que necesitamos es cada uno ver cómo se defiende por la falta de autoridad en mi opinión, por parte de este gobierno. Hay un par de cosas que destacar. Yo creo que es importante la regulación de las armas menos letales, creo que es importante el registro de identificación balística, pero sin duda creo que de fondo es un proyecto que, digamos, deja de concentrarse en lo importante, que es que deberíamos estar fortaleciendo la investigación técnica judicial para, en vez de ir detrás del raponero, para dejarlo soltar en 3 segundos porque no tengo una sola prueba en su contra, porque lo cogí en flagrancia, lo que tengo que estar es haciendo buenos procesos de investigación judicial, porque detrás del que se roba un celular hay una organización que está desactivando ese celular, vendiéndolo por piezas o lo propio con bicicletas o con carros, y que son esas organizaciones y el lavado de activos y las redes de plata alrededor de estas organizaciones lo que tendríamos que estar persiguiendo, con lo cual no voy detrás del raponero sino de la estructura, y así puedo desmantelar organizaciones, pero eso no depende de delitos, depende de capacidad de investigación técnica judicial.
Esperanza Andrade, ¿es útil este proyecto de ley que ha presentado el gobierno para luchar contra la inseguridad ciudadana, o le parece que no sirve?
Juan Carlos, creo que es un buen proyecto, bien intencionado. Claro que debemos analizarlo, estudiarlo a fondo. Es nuestra obligación mejorarlo si se requiere. Verificar que los cambios propuestos estén dentro de los límites de la libertad de configuración legislativa del Congreso. Pero a diferencia de mis compañeros panelistas, no comparto con ellos de que el proyecto no sea bueno, que no sea importante, que sea populismo punitivo, como siempre se suele criticar estos proyectos cuando se pretende aumentar penas. Es un hecho cierto que tiene que ser una política pública, y además de endurecer penas, por supuesto, hay que trabajar el tema de la seguridad ciudadana, hay que trabajarlo desde medidas de prevención, pero este proyecto para nosotros es importante. Lo hemos visto que los colombianos en los últimos meses tenemos una percepción de la inseguridad ciudadana que se vive a todo nivel en las ciudades y en la zona rural. De manera que el proyecto es amplio, es ambicioso. Habrá que revisar esas normas y esos cambios que se piden tanto en el Código Penal como en el de Seguridad de Convivencia Ciudadana, la extinción de dominio, el control sobre las armas con registros y documentaciones más estrictas. Creo que analizando este proyecto de ley, del que somos también coautores, encontramos muchos, muchos temas.
A ver si logramos recuperarla en segundos, pero creo que se nos está acabando el tiempo. En todo caso, la senadora ha dicho que ella, a diferencia de los otros invitados al programa, ella ha señalado que le parece que este proyecto para luchar contra la inseguridad ciudadana es un proyecto positivo y tiene cosas favorables. No sé si recuperamos la comunicación, tal vez no, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Así que gracias a Clara López Obregón por haber estado aquí, a Juanita Roberto, a Juanita Gobertus, a Esperanza Andrade y a Julián Quintana, y a todos los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:25 p.m.